Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 16 de octubre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Hace un par de horas, mi compañero Ciro Gómez Leiva dio a conocer que la Fiscalía General de la República le confirmó que Armando Escárcega, el patrón, supuesto jefe del grupo que atentó en contra de su vida el pasado 15 de diciembre, fue detenido en Delano, en California, en los Estados Unidos, acusado, él, de asociación delictuosa. Armando Escárcega fue puesto a disposición del juez competente para su extradición. Vamos a estar, por supuesto, que pendientes de que se dé más información al respecto, mientras vamos a otra información. ¡Ah, vaya caos vial! En buena parte de la Ciudad de México, y si usted se pregunta a qué se debió, le doy a conocer que desde la mañana trabajadores del Poder Judicial, agrupados en dos sindicatos, iniciaron protestas en contra de la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial que se está discutiendo en el Legislativo. Dicen que esto les va a impactar en sus derechos laborales, aunque pues esta información ya se desmintió en varias ocasiones desde distintas tribunas. Juan Antonio Jiménez, buenas noches, nos tienes la crónica de lo sucedido.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. A partir de este lunes, integrantes del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal en sus diferentes sedes colocaron mantas y cerraron circulaciones en contra de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que pretende avalar la Cámara de Diputados. En la sede de la Suprema Corte, así como instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, colocaron lonas donde señalaban que en el Poder Judicial garantizan los derechos humanos de todos los mexicanos y, sobre todo, hicieron un llamado al respeto a los derechos laborales. Un poco después de las 8 de la mañana, un total de 4 lonas en favor de los trabajadores fueron colocadas en la sede localizada en el número 1805 de Revolución. A pesar de que se había señalado que este lunes se iba a laborar de manera normal, en varias sedes se suspendieron los trabajos, como en San Lázaro, así como en el Ajusco y Prisma. En total, 54 juzgados de distrito y tribunales de circuito de la Ciudad de México suspendieron sus actividades. Cabe destacar que los trabajadores realizaron cierres en vialidades en inmediaciones de las sedes, como en el Palacio de Justicia, a unos cuantos pasos de la Cámara de Diputados. También se afectó la vialidad en Insurgente Sur, en su cruce con Altavista, y en Periférico, esquina con Las Flores. Asimismo, también crearon caos vial en Revolución, donde incluso los participantes quemaron simbólicamente una figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy cerca de un hotel donde la cúpula de Morena dirigía un mensaje sobre las futuras candidaturas para el 2024. Como se recordará, estas protestas son por la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Para este martes, se llevarán a cabo distintos mítines en las sedes del Poder Judicial Federal en toda la República Mexicana para exigir autonomía, por lo que a partir de las 8 de la mañana, los trabajadores de cada plantel realizarán distintas actividades a nivel nacional. Asimismo, para el próximo 24 de octubre, se llevará a cabo una manifestación en las inmediaciones de San Lázaro para recordarle a los diputados que respeten la autonomía de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Mire, los fideicomisos que buscan eliminarse tienen recursos provenientes de subejercicios, es decir, pues de dinero que no se gastó, por lo que no afectaría de eliminarse pues ninguna prestación a los trabajadores. Pero bueno, también está el tema, ya lo vio usted, de la quema de una piñata que representa al presidente López Obrador, algo que sucedió durante una manifestación en contra del Poder Judicial en marzo pasado y fue condenado hasta por el mismo presidente, pues nos recuerda esta quema de una piñata con la imagen del presidente a la quema de entonces una piñata que representaba a la ministra Norma Piña. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, el Poder Judicial, condenaron esta quema de piñata, además de todas las expresiones simbólicas de odio. Una acción de este tipo, dijo el Poder Judicial, no debe tolerarse. ¿No? Bueno, pues están ahí muy enojados y con toda razón porque queman una piñata con la imagen de Norma Piña, pero van y queman una con la del presidente, quien los entiende. En fin, por cierto, la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, ella dijo que la intención del gobierno federal y de Morena de quitarle recursos al Poder Judicial pues es meramente un tema electoral, eso dijo. Aseguró que los constantes ataques en contra del Poder Judicial son porque no se ha doblegado ante lo que llamó caprichos del gobierno y adelantó que desde el Poder Legislativo los partidos del Frente van a defender al sistema de impartición de justicia, comenzando con la presentación mañana de un proyecto de presupuesto distinto al enviado por el Ejecutivo. Vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez.
Por supuesto que es electoral. Por supuesto que es tratar de decirle a los mexicanos y fomentar el odio. Yo prefiero tener jueces bien pagados, que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que, pues, de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar, ella para su campaña y ellos para su retiro. Yo prefiero que tengan una buena pensión.
Bueno, ya veremos si dice algo el INE, porque le prohibió a la doctora Claudia Sheinbaum pues juntarse con personas en lugares que no sean cerrados y le ordenó bajar una buena cantidad de tweets porque dice que no son temas electorales, y la senadora Xochitl Gálvez pues no está ahí metiendo temas electorales en su discurso como senadora. En fin, mire usted, madres buscadoras, luego de recibir un reporte anónimo, localizaron en la zona rural de Hermosillo un crematorio clandestino con restos de cuerpos en su interior. De igual manera, madres buscadoras de Jalisco dieron con un horno clandestino, esto en Tlaquepaque. Fátima Aguilar, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Un saludo para ti, para quienes nos escuchan. Bueno, les platico que acá en Jalisco, en un predio ubicado en la colonia Artesanos del municipio de Tlaquepaque, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco encontró un crematorio clandestino con segmentos óseos calcinados y otros indicios como ropa de hombre. Este es el primero del que se informa, por lo menos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Lo que dicen representantes de este colectivo es que este hallazgo se dio poco después del mediodía de ayer domingo, al conocer que ahí había actividad en una zona cercana, y decidieron ellas animarse a acudir. Por lo menos se dice que los vecinos de estas colonias ya habían reportado que durante los últimos dos días habían visto que estaba prendido, pero la policía municipal de Tlaquepaque había hecho caso omiso a estos reportes. Indira Navarro, coordinadora de Madres Buscadoras, enfatizó en que la cantidad de huesos y de segmentos que vieron en la zona es impresionante. Se informó desde el día de ayer a la Fiscalía del Estado y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero acudieron hasta las 7 de la tarde y al caer la noche y una lluvia ya no pudieron procesar el sitio. Fue hasta el día de hoy, lunes, cuando se comenzó, y a las 3 de la tarde se retiraron. La Fiscalía Estatal confirmó que trabajan en un operativo para determinar que los hallazgos corresponden a segmentos humanos, y se informará más adelante al respecto. Comentarles que el último horno clandestino que se había encontrado por parte de las autoridades estatales fue en agosto pasado en Lagos de Moreno, como parte de estos operativos de búsqueda que se desplegaron por los 5 jóvenes desaparecidos en aquel municipio, y debido al estado de calcinación de los cuerpos, pues todavía no se han podido identificar. Es el reporte que les tengo. Muy buenas noches.
Gracias, Fátima. Mire usted, en Chiapas finalmente fueron liberados la totalidad de los ejidatarios comuneros secuestrados en Altamirano, recordará, el pasado 10 de octubre, pero 8 policías fueron secuestrados y llevados a frontera Corozal. Irán Salas, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que este domingo 15 de octubre ya fueron liberados los últimos 20 pobladores que se encontraban retenidos por un grupo de encapuchados en el municipio de Altamirano. Te informo que, derivado de estos hechos, de esta liberación, ya los pobladores, familiares, retiraron los bloqueos que mantenían en varios puntos de la cabecera municipal. Las personas fueron secuestradas el pasado 10 de octubre cuando regresaban al municipio de Altamirano después de un encuentro con funcionarios en la capital chiapaneca, y fue ayer a las 4 de la mañana cuando se dio a conocer que los últimos 20 pobladores que se encontraban retenidos habían sido liberados. Los hombres llegaron por su propio pie a la cabecera municipal, en donde finalmente se lograron reunir con sus familiares, quienes exigían al gobierno municipal y estatal reforzar las acciones para su liberación. Por ello, los familiares y amigos de los retenidos levantaron los bloqueos que habían colocados en diversos accesos del municipio de Altamirano, y también dejaron en libertad a los funcionarios que también mantenían retenidos en la prisión local como parte de las protestas por la desaparición de 20 personas. Y antes de finalizar la nota, te informo que familiares de 5 policías que fueron secuestrados el pasado jueves mantienen en estos momentos un bloqueo a la altura del Libramiento Sur de la capital del estado, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Están exigiendo que agilicen las investigaciones y devuelvan con bien a sus seres queridos. Se trata de 8 elementos policíacos quienes fueron plagiados del pasado jueves y llevados a la localidad de Frontera Corozal. De acuerdo con la Subsecretaría de los Derechos Humanos, dice que ya se les dio alimento y agua y que esperan que mañana martes, los 8 elementos estatales puedan ser liberados. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Irán. Pues justo sobre este tema, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador confirmó que los elementos retenidos en Chiapas son de la Guardia Nacional y de la Marina. Señaló, dijo, una disputa entre dos grupos criminales que tienen base social que los protege, y pidió a la gente no incurrir en conductas ilícitas. Y contra la información que surge desde Chiapas, el presidente dio a conocer que ya habrían sido liberados. Escuche.
Porque querían que fueran a tomar, a detener a un líder de otro grupo, a un pueblo, con el propósito de que los detuvieran para lincharlos. Hasta ya en la noche de ayer que los liberaron.
Antes de irnos a un corte, le informo que luego de la renuncia de Rocío Nahle para buscar la candidatura por Veracruz, el presidente nombró como titular de la Secretaría de Energía a Miguel Ángel Maciel Torres, quien se desempeñaba como subsecretario. Vamos a una pausa, no se vaya. Al rezar, mucho que darla con nosotros.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo ve que el INE ordenó a Claudia Sheinbaum bajar de sus redes sociales 33 publicaciones, lo que pues impide que se hable del partido, del movimiento de transformación por parte de la doctora Claudia Sheinbaum? Y bueno, pues esto por supuesto que ha sido acusado por la misma doctora Sheinbaum y también por buena parte de la sociedad, y ha sido acusado como un acto de censura. Y hablando de esto, ¿cómo ve también que desde la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se determinó que los eventos públicos que lleva a cabo Claudia Sheinbaum como parte de la gira La Esperanza Nos Une, pues van a tener que ser ahora puerta cerrada? A ver, Andrea Meraz, voy contigo.
Los eventos que desarrolle la coordinadora de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, tendrán que ser en lugares cerrados, enfocados a la militancia y con la exigencia de que los discursos que se pronuncien se ajusten a principios constitucionales. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó también realizar un apercibimiento a Morena y a la propia coordinadora para que, en caso de incumplimiento a esta medida cautelar, se suspendan en la totalidad los actos.
No se trata de limitar el desarrollo de una actividad intrapartidista. Se trata de suspender solamente aquellas actividades que, no una, no dos, sino ya varias veces, han mostrado que tienen las características de ser proselitistas.
La consejera Rita Bell fue quien argumentó que suspender la gira, tal como lo proponía el proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, era una medida no proporcional e iba en contra de la autodeterminación del partido.
Va más allá, y esto podría atentar la vida interna del partido en cuestión. Me parece que se limita su derecho de autodeterminación y organización, porque pues le corresponde a cada partido, conforme sus ideales y planeaciones, diseñar pues este tipo de acciones que pueden considerar pues para efectos de poder fortalecer la participación con sus militantes.
La consejera presidente de la comisión, Claudia Zavala, sostuvo que dejar que este tipo de actos continúen ponen en riesgo el principio de equidad, y la campaña La Esperanza Nos Une de Claudia Sheinbaum tiene una probabilidad de ser ilegal.
casi a un mes de que inicien los procesos de precampaña para todos los partidos políticos. Tenemos evidencia documentada de que se están usando para hacer un posible proselitismo con tintes electorales, y eso no se puede.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Pues algo cuestionable esto que está usted escuchando, sin duda, debido a que, escuche, Claudia Sheinbaum no solo es aspirante a la candidatura por la presidencia, es que también es la líder de un movimiento político y social. ¿Cuál? Usted ya lo sabe, el de la Cuarta Transformación, en fin. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y la doctora Sheinbaum, la coordinadora nacional para la defensa de la transformación, se reunieron con la totalidad de los aspirantes a las 9 candidaturas de los estados que van a tener elecciones en 2024.
La dirigencia nacional de Morena se reunió con todos los semifinalistas que buscan la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación en las 9 entidades que se disputarán la gobernatura en el 2024. Mario Delgado dijo que a todos se les informó de las reglas del proceso mismas que aceptaron y no tendrán derecho a rebatir. El documento firmado por los semifinalistas fue entregado a la coordinadora nacional de los trabajos de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Nada ni nadie nos va a dividir, advirtió Mario Delgado.
Que nada ni nadie nos va a dividir, se va a respetar la voluntad del pueblo que se manifieste a través de las encuestas, y todos estamos conscientes, todas estamos conscientes de que lo más importante es que siga adelante el proyecto de la Cuarta Transformación.
Los resultados serán dados a conocer el próximo día 30 de octubre, respetándose el término de paridad que establezca la autoridad electoral. También detalló que habrá 2 encuestas espejo para garantizar la transparencia de este proceso. En su intervención, la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que nadie es favorito, se trata de los mejores perfiles para las 9 entidades, y que únicamente será el pueblo quien defina a su próximo coordinador, nadie más. Y para que no se repita lo que pasó con Marcelo Ebrard, dijo que lo más importante es confiar en los compañeros.
No hay favoritos, no vamos a orientar por una o por otra persona. Es una decisión que le corresponde al pueblo de cada una de las entidades, a través de las encuestas. Y de todos los que participan, será a partir de una valoración de quién quedó mejor posicionada en las encuestas en términos de género, y confiamos en los compañeros, en que va a haber unidad en nuestro movimiento.
Sheinbaum Pardo dijo que van por todo en el 2024 y advirtió que la intención de voto se ha duplicado incluso en entidades como Yucatán y Guanajuato. También se dejó en claro la facultad de la Comisión de Encuestas de Morena, que puede incluir o invitar a personajes externos que tengan presencia en sus estados. Así justificó la repentina aparición y desaparición de la lista en Guanajuato del empresario Héctor Tejada. Con imágenes de Luis Ramos en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Bueno, estuvo participando en este encuentro con el Consejo Nacional de Morena, con la doctora Claudia Sheinbaum, con el dirigente del partido, Miguel Torruco Garza, quien es aspirante a la candidatura. Vamos a decirle así ya para quitarnos los eufemismos de coordinadores, de los comités. Miguel, bienvenido, vas para la Ciudad de México.
Muchísimas gracias, Juan. Un saludo a toda la audiencia. Muy buenas noches. En efecto, voy por la coordinación, yo tengo que decir coordinación.
Por supuesto, porque si no lo dices, así ya viste es. Que el INE se pone canijo. Sí, oye, sí, ¿cómo sí. ves rápidamente este tema que le ordena la doctora Sheinbaum bajar? ¿Cuántos? 33 tweets, pero además que las reuniones que tiene a lo largo de la República, como parte de la gira La Esperanza no sume, que sean a puerta cerrada. Pues parece que en el INE no se han dado cuenta, o no se quieren dar cuenta, o tal vez ya se dieron cuenta, de que también la doctora Claudia Sheinbaum, además de ser coordinadora, pues es la líder del movimiento en estos momentos. Recibió el bastón de mando por parte del presidente López Obrador.
En efecto, es un movimiento. Sí. Y como dices, el bastón de mando no es un cargo político, es un cargo simbólico de nuestro movimiento, de quienes estamos de acuerdo con el pensamiento de Morena, del proyecto de nación. Y es simplemente ir a hablar con el pueblo. Así es como se debe hacer la política. Así nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador, y simplemente están atentando en contra de la libertad de expresión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Y el derecho a la información por parte de la ciudadanía para escuchar pues lo que se tenga que decir con respecto al movimiento de la Cuarta Transformación. Así porque es. No están haciendo un llamado al voto.
No son propuestas.
No están dando propuestas de campaña. En fin, estás como contendiente, uno de los 5 contendientes por la coordinación de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Así Miguel, esto se dio a conocer el viernes. De hecho, ya hay encuestas, pero no aparece porque le hicieron antes de que fuera oficial que estabas ahí. Rápidamente, ya te habías sumado, ya habías levantado la mano en el primer filtro, por llamarlo de alguna Así manera, es. De los aspirantes. De repente, pues ya no se te mencionó y se te vuelve a mencionar el viernes, y oficialmente vas a estar en la encuesta. ¿Qué pasó aquí? Parece que hay como una laguna.
Lo que pasó primero es que el Consejo Estatal de Morena seleccionó a 4 aspirantes. Dos hombres, 2 mujeres. Y eso fue parte de la decisión del Consejo Estatal. Uh-huh. Pero faltaba una encuesta de reconocimiento de los perfiles, de quiénes eran los perfiles más reconocidos. Y ahí en ese segundo proceso es donde nosotros entramos, y muchos más. Por ejemplo, en Puebla también entró Alejandro Armenta. Uh-huh. ¿Quién más entró? Lucía Mesa, pues no entró, uh-huh, encabezando las encuestas.
Sí.
Pero de esta forma nosotros logramos entrar. Ya estamos en esos 5. Uh-huh. Y también cabe mencionar que soy el más joven, sí, de todos los contendientes a los 9 estados que estarán en juego en el año 2024.
Así, en toda la República. Eres el aspirante más joven. ¿De todos cuántos años tienes,
Miguel? 35.
35 años. No, pues si eres el más joven. Oye, pero reuniste hoy con la dirigencia del partido, con la doctora Sheinbaum, con el Consejo Nacional de Morena. ¿De qué hablaron? ¿De qué platicaron? ¿De qué fue un poco la reunión?
Platicamos sobre cómo se va a dar la encuesta, cuáles son los pasos. Firmamos todos una carta compromiso, uh-huh, de que la gran finalidad es el proyecto de nación. No podemos anteponer nuestros intereses personales, uh-huh, antes del gran proyecto de nación. Tenemos que sumarnos todas y todos, y nos comprometimos y le entregamos en mano, aspirante, los 53 aspirantes, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, uh-huh, este compromiso firmado a puño y letra.
Y más allá de la firma en el compromiso, que ahí está, ¿cómo ves tú la voluntad para cumplirlo? Porque hay que recordar,
sí,
que en el proceso, sí, sí, para, sí, designar, sí, a la, sí, coordinadora, sí, nacional, hubo ahí quien perdió, firmaron, el piso pidiendo piso, parejo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ves ahora en los estatales?
Pues yo no puedo hablar por las demás personas. Uh-huh. Por lo que percibí, sí los veo muy afín, uh-huh, al gran proyecto.
Okay.
Confío en mis compañeras y en mis compañeros. Yo te puedo hablar por mi persona, uh-huh, y yo obviamente estoy buscando ganar la coordinación.
Claro.
Pero lo más importante es el proyecto de nación. En dado caso que no me favorezca la encuesta, uh-huh, lo cual sí me va a favorecer porque estamos creciendo, arrancamos en un tercer lugar contundente, uh-huh, y estamos creciendo día a día. Pero en dado caso que no me llegara a favorecer la encuesta, claro que le vamos a levantar la mano al hombre o a la mujer que tenga la mayor posibilidad de ganar la Ciudad de México.
Y sus afines que vayan con, sí, la o el ganador de la encuesta.
Todo lo que tenemos, todo, sí, lo que podemos sumar, tiene que aportarse a este personaje, hombre o mujer, uh-huh, a este nuevo coordinador o coordinadora, o que me lo aporten también a mí en caso de ganar.
Ganador o ganadora.
Así es, así es.
Oye, pues ya han hecho varios recorridos los otros aspirantes a la coordinación en la Ciudad de México. Por, sí, ejemplo, hoy Omar García Ruiz estuvo con personas sindicalizadas, Hugo López-Gatell ha andado dando vueltas en el Noroña Bus.
Sí.
Clara estuvo en el mismo encuentro que, sí, tú, sí, estuviste, sí, igual que Mariana Boy. ¿Tú ya iniciaste recorridos, Miguel?
Mira, yo soy diputado federal.
Así es.
Justamente esta semana va a ser una semana muy pesada en cuanto, uh-huh, a los debates álgidos sobre el presupuesto y demás. Pero eso no quita que yo ya haya trabajado previamente. He estado en toda la cuarta circunscripción y me he enfocado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Uh-huh. He recorrido de los 1,812 municipios que, colonias que tiene, sí, la Ciudad de México. He recorrido un 80% de ellas en mi trabajo legislativo, escuchando a la gente, con el gran ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer política puerta a puerta. En
has llevado
mercados,
el box a muchos lugares. La Ciudad, sí, de México es un gran promotor de box. De hecho, colaboraste con el presidente allá en Palacio Nacional, justo en el tema del box.
Así es.
Para llevarlo como asunto de cohesión social, para disminuir los índices delictivos.
Exactamente. Ajá. Fue un proyecto muy bonito. Uh-huh. El presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó en el año 2019 a ser comisionado de la Presidencia de la República en cuanto a programas de desarrollo social, uh-huh, específicamente enfocado en boxeo, uh-huh, la Comisión Nacional de Boxeo, que por cierto no cobré ningún sueldo, uh-huh, porque le quise decir al presidente, señor presidente, yo le quiero dar resultados con ese ímpetu, con esa fortaleza, con ese liderazgo y con esa juventud que tengo, le quiero demostrar que se puede.
Uh-huh.
De hecho, logramos superar la matriz indicadora de resultados.
Uh-huh.
Las famosas MIR,
sí,
por más de un 30%.
No, pues es muy buen dato, Miguel.
Y rompimos los paradigmas en cuanto a la administración pública, porque muchos dirán, es que eres muy joven, Miguel, ¿qué experiencia tienes? Uh-huh. Tengo conocimiento en cuanto a... Tengo una maestría en administración pública.
Pero además has sido diputado, has sido legislador, has sido funcionario, no
y
cobraste.
Y fundador del Movimiento 1832.
Ahí está. Miguel, nos cae la pausa, pero qué gusto que nos hayas acompañado.
Muchas
espero
gracias.
Tenerte de nuevo aquí pronto.
Un placer, Juan. Muchas gracias por
muchas
tu
gracias,
tiempo.
Miguel.
Un abrazo a toda la audiencia.
Nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, por cierto, Héctor Tejeda declinó él participar en la encuesta de Morena en Guanajuato. ¿Y sabe quién también acaba de declinar? Mire usted, por la candidatura a Yucatán, José Carlos Ramírez Marín acaba también de declinar su intención de ser candidato por Morena a la gubernatura del estado de Yucatán. Lo recordará, el priista de muchísimo tiempo se fue al Partido Verde para intentar, decíamos, suponíamos, contender a la candidatura allá en Yucatán, pues ya declinó en su intención. Vamos con más información, porque hace unos días, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, él aseguró que no se le ha estado donando petróleo a Cuba. Cuestionado al respecto, el presidente de México dijo que nuestro país podría suministrar el petróleo a Cuba si así lo solicita el presidente Miguel Díaz-Canel, y negó que esto pudiese provocar un diferendo con los Estados Unidos, ya que pues no se le tiene que pedir permiso a nadie. Escuche.
Todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda. Porque, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. Si nos dicen, véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí.
En otro tema de la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que ante los flujos migratorios que se han registrado en las últimas semanas, pues dijo que no se ha perdido el control y destacó que no ha habido un desbordamiento a pesar de este incremento de personas migrantes. El presidente explicó que la cumbre que se va a llevar a cabo en Palenque, en Chiapas, el próximo fin de semana, tiene como objetivo elaborar un plan de acción conjunto. Vea usted.
Y nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes. Y no hay desbordamiento, a pesar de que ha crecido el flujo migratorio. Ahí vamos, ordenando las cosas, porque trabajamos todos los días.
En temas de la Ciudad de México, el Consejo Judicial Ciudadano presentó ante el Congreso de la capital su aval para la ratificación por 4 años más de la fiscal de la capital del país, de Ernestina Godoy. Y esta es la información, la tiene mi compañera Laura Cardoso.
El Consejo Judicial Ciudadano aprobó con 8 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención la opinión favorable para que la fiscal Ernestina Godoy sea ratificada en su cargo.
Lo que se pone a consideración y a votación es lo siguiente. Derivado de la evaluación de su desempeño, el Consejo Judicial Ciudadano considera su opinión favorablemente para la ratificación de la licenciada Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Notifíquese a las instancias gubernamentales correspondientes. Por favor, señor secretario técnico, si vas a tomar la votación nominal.
De acuerdo con ese organismo, se recibieron 29.923 opiniones acerca de la fiscal Godoy, y de esas solo 158 fueron negativas a su gestión.
Lo que se pone a consideración y a votación es lo siguiente. Derivado de la evaluación de su desempeño, el Consejo Judicial Ciudadano considera su opinión favorablemente para la ratificación de la licenciada Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Notifíquese a las instancias gubernamentales correspondientes. Por favor, señor secretario técnico, si vas a tomar la votación nominal.
Esa opinión será enviada al jefe de gobierno Martí Batres y a su vez al Congreso de la Ciudad de México. Esta decisión se dio en una sesión que fue cuestionada, ya que de última hora se realizó de forma virtual. El presidente de ese organismo ciudadano, Jorge Nader, responsabilizó de eso al Congreso capitalino, ya que dijo no les garantizaron seguridad para la realización de una sesión presencial, argumentando que siempre que sesionan hay manifestaciones y protestas. Al respecto, la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, aclaró que ninguno de los integrantes de ese consejo se había puesto en contacto con ella, además de que el Congreso siempre garantiza la seguridad e integridad de las instalaciones y todas las personas que acuden a él. Horas antes de que se diera a conocer la opinión del Consejo Judicial, Ernestina Godoy posteó en sus redes sociales: estoy lista para la siguiente etapa. En tanto, el PAN en el Congreso capitalino calificó de opaco y sucio el proceso sobre la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Y de la Ciudad de México nos vamos al estado de Puebla porque está con nosotros por la vía remota. Saludo con mucho gusto a Olivia Salomón Vivaldo, es aspirante por Morena a la candidatura por el gobierno de Puebla. Olivia, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy contenta, Juan. Gracias, gracias por la entrevista. Saludo a todo el auditorio.
A ver, Olivia, tú fuiste secretaria de Economía del estado de Puebla desde que el gobernador Barbosa ganó la elección y entró en funciones. Lamentable fallecimiento el de Miguel Barbosa, que no impidió que continuaras al frente de esta dependencia. Y acabas de renunciar hace, ¿qué?, unas semanas para contender, para ser candidata, coordinadora de los comités de transformación del Estado de Puebla, si no el INE nos regaña, Olivia. Y bueno, pues de entrada, felicitarte y preguntarte, pues, ¿cuál sería la plataforma de esta aspiración, dado que como secretaria de Economía del Estado de Puebla llamó muchísimo la atención un programa que tú encabezaste y que tú llevaste a cabo que se llama Que Reviva Puebla, que después de la pandemia de COVID, pues logró la recuperación económica y con ello la social del Estado, Olivia?
Así es, Juan, pues muy contenta. Efectivamente, el día 15 de septiembre renuncié al cargo como secretaria de Economía porque definitivamente pienso que las ciudadanas y los ciudadanos necesitan que seamos muy honestos los servidores públicos y cerrar el ciclo como servidor público de 4 años de trabajo intenso. Pasamos a través de la pandemia, de este tiempo tan duro para todas las mexicanas y los mexicanos, y se trabajó muchísimo en el estado de Puebla. Tuvimos la inversión extranjera directa histórica más alta en este 2000, para este 2023, cerrando en $3,400 millones hasta agosto. Yo renuncié el 15 de septiembre, así es que decidida a cerrar este ciclo. Y ahora sí, para que no hubiera ninguna duda, pues, de que estás usando recursos públicos y con total transparencia hasta hacia los poblanas y poblanos, pues sí, sí quiero participar. Así es que me inscribí en este proceso de la coordinación. Ya fui parte de las personas que nos van a encuestar y esperaremos el día 30 de octubre los resultados. Pues con toda esta intención, es tiempo de las mujeres, es momento de participar. Yo fui siempre emprendedora, empresaria, y hoy que estoy en el servicio público estoy convencida que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que levantar la mano y tenemos que participar cuando hay oportunidad.
Y con esta oportunidad hacia ella y por ella, ¿cuál es tu principal motivación? ¿Qué es lo que todas las mañanas hace que te levantes diciendo quiero ser la gobernadora del estado de Puebla?
Fíjate, Juan, que recorrer el estado, conocer las vocaciones productivas de todo, de todas las regiones, el ver también todo el trabajo que hay que hacer aún para cerrar esas brechas de desigualdad. Yo creo que es importantísimo, ese debe de ser el eje principal, el que sigamos poniendo al centro de las decisiones a las personas, y este trabajo que se puede hacer desde el gobierno del estado, en el que participes cerrando estas brechas de desigualdad por el bienestar de las y los poblanos. Además de otros ejes, Juan, el tema de sin duda la seguridad, el tema de la desconfianza que existe ya en la sociedad y que tenemos que revertir como nos estamos acostumbrando a ver escenas de violencia, no debe de ser. Tenemos que ir cambiando como sociedad y entendiendo que nuestra realidad de México es otra y que como sociedad y gobierno tenemos que trabajar juntos.
Acabar con esta normalización de violencia para recuperar el tejido social. Olivia, no nos puedes dar todavía tus propuestas porque no son tiempos electorales, pero si te pregunto, hoy te reuniste con el Consejo Nacional de Morena, con la doctora Claudia Sheinbaum, también estaba el dirigente nacional del partido, Mario Delgado. ¿Cómo les fue en esta reunión?
Muy bien, Juan, fíjate que estuvimos en un pacto de unidad, hoy lo firmamos, ya se había firmado este documento en el registro, pero hoy fue muy importante la plática que tuvimos del presidente Mario Delgado, de la secretaria general de Citlali, estuvo también el presidente Alfonso Durazo y sin duda la doctora Claudia Sheinbaum, entendiendo que hoy el proyecto de Morena es que ella llegue a ser la primera presidenta de la República mujer. Así es que es una inspiración para nosotras. Ese es nuestro propósito de todo el movimiento de transformación. y entendiendo que estamos hoy participando en un proceso democrático y firmamos nuestro acuerdo de unidad, así es que lo que resulte en las encuestas todos lo vamos a aceptar y por mi parte, pues el movimiento es una gran experiencia de vida, estoy sumada al movimiento y con toda lealtad y unidad para lo que se resuelva.
¿Cuál dirías, Olivia, que es la mayor riqueza de este estado tan maravilloso que es el estado de Puebla?
Somos un estado multicultural, su gente, Juan. Definitivamente las personas, si te vas a la parte del desarrollo económico, pues el talento humano, ¿no? Las industrias, cuando me preguntaban un diferenciador, ¿cuál es el diferenciador de tu estado? Pues definitivamente el talento, gente trabajadora, responsable, tenemos cero huelgas. Y si te vas al interior del estado, la producción, los artesanos, la gastronomía. Así es que Puebla es un gran estado. Hicimos después una campaña que se llamó Tienes Ganas de Puebla. Así es que sigo invitando a todo el auditorio a que visiten Puebla. Van a comer muy rico, van a conocer el interior del estado, tenemos 10 pueblos mágicos, así es que los invito a Puebla.
Y Cuetzalan es uno de ellos, tal vez de los menos conocidos fuera de Puebla, pero es una maravilla. Nos queda menos de un minutito, Olivia, y antes de que volvamos a charlar aquí en este espacio, si te pregunto, porque lo sacaste a la mesa, ¿cuál es tu platillo favorito ahí de Puebla? Que mira que tienes desde el mole hasta los dulces.
Mira, los chiles en nogada está terminando la temporada. Y ahorita va a empezar el de mole de caderas, que es de Tehuacán, La Matanza. Así es que riquísimo también el mole de caderas. En lo personal, pues las chalupas poblanas.
Pues ahí está, mira, coincidimos, las chalupas poblanas también. Olivia Salomón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho éxito, un abrazo.
Gracias, Juan. Saludos al auditorio.
Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Hoy inició la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID-19, donde se van a colocar 58 millones de vacunas. 35 millones son de influenza y 23 dosis contra la COVID. Le comento que la campaña está dirigida principalmente a personas adultas mayores y a menores de edad, quienes son los más frágiles en esta temporada invernal. Así es, pues, la primera fase de esta vacunación. Escuche usted lo que dijo Ruy López Ridaura, subsecretario de Salud.
Es una campaña que va dirigido a grupos específicos. Tenemos una gran meta de cubrir cerca de 35 millones de dosis de vacuna para todo el sector, en todo el país. Y para el caso de COVID, cerca de 20 a 23 millones, donde también estarán disponibles para toda la población que lo desee.
En otro tema, en el tema referente al conflicto que se vive en Israel, el gobierno en México informó que ya busca de alguna manera contactar con el grupo terrorista Hamas y con organizaciones y gobiernos afines para lograr la liberación de los dos mexicanos que habrían sido secuestrados por este grupo. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, detalló que la Cancillería solicitó a Israel crear un cordón humanitario para poder sacar a los internacionalistas que están en Gaza, en particular a la anestesióloga mexicana Bárbara Lango. Escuche.
La Cancillería está interviniendo para buscar contactos tanto con Hamas como con gobiernos y organizaciones afines para identificar primero dónde están y buscar que los liberen. Y en el caso de la médico que está en Gaza cubriendo labores humanitarias con Médicos Sin Fronteras, se está buscando que el gobierno de Israel permita su salida. Hasta el momento no ha permitido su salida y de hecho la canciller pidió, pues, al gobierno de Israel crear un cordón humanitario para poder evacuar a los internacionalistas que están en Gaza.
Justo en la zona de conflicto, en Israel, Celia Mendoza, de La Voz de América, nos tiene el reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en este conflicto entre Israel y Hamas.
Continúan los enfrentamientos entre Israel y los miembros de Hamas con misiles que han sido lanzados desde Gaza, Jerusalén y Tel Aviv. Estos fueron interferidos por el escudo de hierro, mientras los bombardeos de las fuerzas de defensa israelíes también se han registrado en diferentes vecindarios de Gaza, donde según ellos han identificado puntos de operación de Hamas. La comunidad internacional sigue de cerca las acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu, que tuvo una reunión con su Consejo de Seguridad en las últimas horas, mientras se espera que una incursión terrestre pueda ser inminente. Por otra parte, se reunió también con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien extendió su viaje a la región después de estar en el Cairo. Uno de los temas fundamentales es el de la ayuda humanitaria que se espera pueda llegar a los millones de personas que se encuentran atrapadas en Gaza después del ultimátum entregado por las fuerzas de defensa israelíes. Más de 500,000 personas, de acuerdo a Naciones Unidas, habrían llegado al sur del país con la esperanza de poder cruzar por Egipto, algo que por ahora no se concreta después de que, según las autoridades de Egipto, Israel no ha facilitado el acceso de asistencia humanitaria. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que podría convertirse en una catástrofe humanitaria, mientras asegura que es fundamental que se le dé acceso a agua, electricidad, alimentos y medicinas, las cuales por ahora no se han podido entregar como parte de la operación en contra de Hamas. 199 personas durante esta jornada identificó Israel que podrían estar secuestradas y en territorio de Gaza, mientras los operativos continúan a lo largo de la frontera y se han evacuado algunos vecindarios y ciudades en la frontera con el Líbano después de enfrentamientos con Hezbollah. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén.
Y bueno, de aquí, de este tema, nos vamos a otros más amables, porque estamos a menos de 15 días para las celebraciones del Día de Muertos. Y en la Ciudad de México, como ya es costumbre, se alistan varias actividades. Vea usted.
Autoridades del gobierno de la Ciudad de México anunciaron los festejos del Día de Muertos 2023, en los que esperan a 5.2 millones de personas, quienes podrán celebrar con ofrendas monumentales, desfiles de catrinas y una variedad de actividades que también contemplan rodadas ciclistas, nocturnas, conciertos y festivales gastronómicos, todo ello a partir del 28 de octubre. El jefe de gobierno Martí Batres presentó la programación de estas actividades del Día de Muertos, color, tradición y memoria, que promueven las tradiciones mexicanas y la capacidad de reinvención de la cultura a partir de la creatividad de las nuevas generaciones. Celebra la vida y honra las raíces prehispánicas, una fiesta de flores, música y arte.
Usaremos igual esos caminos bien barridos para la mega procesión de las catrinas, según expuso la productora Jessica Esquivias. La secretaria de Turismo, Natalie de Plas, y el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Cavani, nos han explicado que el Festival de las Flores de Cempasúchil y muchas otras actividades van a beneficiar no solo nuestros corazones, sino también nuestra economía. La secretaria de Cultura, la licenciada Claudia Curiel, nos ha explicado la ofrenda monumental en el Zócalo y el gran desfile de Día de Muertos.
El gran desfile del Día de Muertos saldrá de la Puerta de los Leones el sábado 4 de noviembre a las 14 horas. Contará con la participación del sonido La Changa y el grupo musical Los Miranda, en el marco de las declaraciones de la cultura sonidera y del Día del Bolero como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Además, diversos carros alegóricos en memoria de José Guadalupe Posada, otro que recrea una trajinera de Xochimilco y uno más con la participación de la maldita vecindad que representa la cultura popular de la ciudad. La ofrenda monumental del Zócalo capitalino estará disponible del 29 de octubre al 5 de noviembre. Rendirá homenaje a Francisco Villa, el centauro del norte, a 100 años de su fallecimiento, y tendrá como motivo principal una pieza de cartonería de 17 metros de altura, la más grande que se ha hecho en la historia de esta tradicional ofrenda. Las autoridades capitalinas esperan una derrama económica de 3.7 mil millones de pesos tan solo en el sector turístico. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel, completísimo tu reporte. Sin duda alguna, pues ahí está la celebración de muertos en la Ciudad de México. Y hablando de la Ciudad de México y de muertos, ¿quiénes están muertos y quiénes están vivos en las preferencias electorales con miras al 2024? Vamos a ver la encuesta, el ejercicio demotécnico más reciente de Buendía y Marx. Ahí lo tiene usted, Omar García Harfuch, con un 39% de preferencias, con un 27 abajo, 12 puntos abajo, Clara Brugada, 11 puntos abajo de Clara Brugada, Hugo López Gatell y bueno, Mariana Boy con 4%. ¿Pero qué pasa con la oposición? Hay una cifra muy extraña, véalo usted, mira, aquí la tenemos. O sea, Margarita Zavala está hasta arriba en las preferencias para quienes pues van por la oposición, por el Frente Amplio por México. Pero al mismo tiempo, también dicen que nunca votarían por ella quienes fueron encuestados. O sea, es la que más sí votaría tiene, ahí lo tiene usted con un 15%, y también es la que nunca votaría por ella tiene con un 50%. En sí votaría abajo Santiago Taboada con 10, igual que Sandra Cuevas, Enrique Lamadrid con 9, Lía Limón con 8, Adrián Rubalcaba con 7 y Luis Espinosa Cházaro con 2. Bueno, ahí está. Margarita Zavala, la mitad de los encuestados dice que no votaría por ella, un 15 que sí, y es la que más tiene de que sí dentro de la oposición. Pues está de analizarse sin duda alguna este dato. Y bueno, vamos con esto. ¿Sabe a dónde? Sí, a los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Le hago así porque les cortaron a los 49 de San Francisco. Y bueno, en un descalabro de ellos y de las Águilas de Filadelfia, y se acabaron ya los invictos en la NFL. Pintor, artista del deporte, José Luis Cuevas, pues vamos con esta información de la NFL, pero antes, pues gana, no ganó.
Así es, Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches, saludos al auditorio. Vamos con la información deportiva, arranquemos con la selección mexicana de fútbol que le ganó a la selección de Ghana 2-0 con goles del Chucky Lozano y de Uriel Antuna. El gol del Chucky Lozano muy similar al que le termina haciendo a la selección de Alemania hace 5 años en aquel Mundial de Rusia. Y el siguiente, el que vemos en pantalla, el pase filtrado del Chino Huerta y Uriel Antuna para poner el 2-0. El Jimmy Lozano habló previo al juego de mañana ante Alemania y esto es lo que ha señalado.
Tiene jugadores con mucho desequilibrio, y sí, claro que lo hemos visto, lo hemos analizado, seguramente como él también nos habrá visto, y esperemos el día de mañana seguirnos preparando de cara a lo que para nosotros es lo más importante, que es clasificarnos a la Copa América, pero enfrente tenemos un bonito reto el día de mañana, y seguramente habrá un ambiente también muy bueno para nosotros.
También destacar en ese sentido que mañana el jueves a las 6:00 p.m. en el fútbol internacional, lamentablemente en Bruselas, Bélgica, el día de hoy se dio un presunto acto terrorista en un partido que iba 1-1 al medio tiempo. A las afueras, un presunto terrorista habría terminado con 2 suecos que tendría en su camioneta. Al final se confirmó que por ahí una tercera persona estuvo lesionada y se decidió no jugar más este partido. Estaremos atentos a la información de este duelo. En información de la NFL, sí, se acabaron los invictos. Vaya partido que pierde San Francisco el día de ayer frente a Cleveland, 17-19, y pierde a McCaffrey y a Samuel, dos hombres importantísimos en el ataque. También la derrota de Filadelfia, que se termina dando en un partido que nadie esperaba, pero que al final terminan por caer frente a los Jets de Nueva York 20-14, y hoy los Vaqueros de Dallas le ganan 20-17 a los Cargadores de Los Ángeles, y con esto, pues bueno, se ponen ya con marca de 4 ganados uh-huh. y 2 perdidos el equipo de la Estrella Solitaria. Finales de campeonato en las Grandes Ligas del béisbol: Texas gana y pone la serie 2-0 frente a Houston. ¿Sí? Y el otro resultado, Juan, el de Filadelfia ganándole a los Diamondbacks de Arizona, el primero de la serie apenas.
Gracias, Pintor, abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Y gracias a usted por acompañarnos. Espero mañana, 10:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.